Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Hoy un poco más tarde de lo habitual, porque ya lo han escuchado. Hemos hecho el balance, primer balance del resultado de las elecciones al Parlamento catalán y, por lo tanto, toca ahora hablar de deporte. A partir de ahora ya la configuración va a ser la habitual en el tramo final de Tiempo de Juego, que es el tertulión, hasta la una y media de la madrugada. Enseguida va a estar Juanma con todos nosotros, así que vamos a ir presentando al resto del equipo, que es el habitual, empezando por el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, bye, Joseba.
Bye, bye, bye. Empezamos por el final, ¿no? Bye, ¿no? ¿Qué balance haces del resultado de las elecciones catalanas?
Baja el independentismo y no digo nada más porque no tengo ni puñetera.
A mí me hace gracia cuando se dice que este escenario nos invita a pensar que va a haber una repetición de las elecciones. Y yo digo, y en unas semanas la gente cambia de opinión y en vez de votar a la derecha vota a la izquierda y bueno, el de la izquierda vota a la derecha y cambia la configuración del Parlamento.
Las semanas tenemos las europeas. Cada tres minutos yo tengo la sensación de que hoy pasa una especial elección.
Pero yo flipo con eso. Digo, sí, ahora repetimos elecciones. Y la gente votará lo mismo, ¿no?
No, parece que no, pero...
¿Hay mucha diferencia en eso?
A lo mejor cambia un poquito alguna cosa y ya encaja las piezas.
¿Sí?
Sí, por ejemplo, en las penúltimas elecciones generales españolas hubo repetición, ¿no? Y justamente se movieron las piezas tal que encajaron.
Vale, pues yo como ya
he hecho... no sé por qué encajan, pero encajan.
Encaja. Se presenta Laporta.
Claro.
Y cambia todo el organigrama.
Claro.
¿Está Juan Maña? Ah, bueno, pues que siga él, que para eso le pagan. Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Pero y ahora qué hago? ¿Sigo con el análisis político?
No, yo solo he presentado a Paco y a Pedro Martín.
Hablemos de esto, está sin presentar. Alianza Catalana.
Pues,
sigues forma, ¿no, Lama?
No, eso sí lo sé, pero que me habéis pillado un poco con el pie cambiado. Pensé que iba a estar hablando de otra cosa. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Pues pregúntale a Manolo por las elecciones catalanas y sigues.
Pues te voy a decir una cosa. Manolo es buenísimo. Cuando hace los análisis estos que hace de los sumar escaños, hace el pastómetro este, se lo inventó Manolo.
Y Suáncar, que es estadista.
Un análisis.
Sí.
Puigdemont le ha mandado un mensaje a Sánchez. A ti te ganó Feijóo y yo te hice presidente. Ahora... tú has ganado y tú eres el que me tienes que hacer a mi presidente.
¿No ves? ¿Ves qué buen análisis?
Sí, sí.
Claro, claro, claro. Vale, pues lo sigue, Juanma.
Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Me ha gustado Rico.
No sé si estoy.
yo sé que estás.
Estoy, si estás. Entonces estoy.
¿Qué habéis montado en el campo Lleida, en tu equipo?
Sí, ha habido lío al final. Se conoce que Impresentables también es ahí en Lleida.
Y en Oviedo,
sí,
yo por mirarme a mí mismo, que sí. Se ha subido al coche del árbitro antes de llegar.
Y han tirado algo desde la grada y le ha dado a uno del staff del Yecla, ¿no? Y al final han suspendido el partido a falta de 7 minutos. Bueno, íbamos palmando como es habitual en la casa porque estamos jugando en el playoff después de haber perdido 0-1 con los 5 primeros del grupo y con el Yeclano en el playoff, de manera que nada de particular en cuanto al marcador, lo otro abominable.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Yo estoy bien.
¿Estás bien?
No me preguntes por las elecciones porque no me he enterado ni cómo ha ido la cosa, o sea, con eso te digo todo.
Empate bueno, uno,
empate, o sea,
imagínate el interés que tenían estas elecciones en concreto.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Suelen ganar todos, ¿no? En las elecciones.
No, en estas no, ¿eh?
No, aquí ha habido algún que otro guardapalo.
Han palmado muchos aquí, ¿eh?
Sí, sí, sí. Han palmado a lo mejor hasta los que han ganado, imagínate, si han palmado.
Bueno, eso todavía no se sabe.
Ya. Está Roberto Morales hoy. Hola, Roberto, muy buenas.
Te digo una cosa, a mí no me metas aquí entre los más grandes para hablar de política, ¿eh?
No, que no, que no. Es que ha empezado por ahí Joseba y me ha dejado esto un poco medio así. Venía el niño de lado.
Porque Joseba, venimos de una hora de análisis, bueno, de una hora y de muchas horas.
O sea que Morales toma la bandera rojiblanca de Gonzalo Miró en su ausencia pequeña.
Efectivamente.
Bueno, pues hasta aquí mi participación.
Escucha, como se ha ido Gonzalo Miró a Pekín Express, lo más parecido que había a Gonzalo Miró era Roberto Morales. Hemos cambiado jugador por jugador.
Ha sido un placer mi corta experiencia en el Tertulión. Ha sido muy largo llegar hasta aquí, un honor y muy breve.
Muy bien. Esta foto también. Hola, Fouti.
Muy buena, Juanma. ¿Qué pasa?
Muy bien. Pues, oye, la segunda, increíble cómo está, ¿eh? Impresionante.
Sí. Luego los sí, vamos bueno, a contar. A falta de interés casi en la primera, pues la segunda muy igualada. Yo creo que por abajo se ha aclarado todo un poco esta jornada. Pero por arriba el playoff va a estar emocionantísimo y el acceso sí, directo también.
Hoy el batacazo del Elche ha sido sorprendente, ¿eh?
Porque sí, el Elche, pues además es que
muy sorprendente.
Es que, fíjate, el Huesca llevaba 4 derrotas seguidas. Y el Elche está jugando el playoff, el Huesca está jugando la permanencia. Y te gana 0-3, por eso te digo que es que... te puedo decir, Juanma, el
pero
calendario
no
de este...
El otro día al Burgos,
al Sporting, ¿no? Y al Sporting o el Villarreal, ¿ve?
Pero que te puedo decir, Juanma, que...
Sí, ¿eh?
Que el calendario, podemos hablar de calendario y decir, bueno, pues esto lo tiene, pero es que los calendarios en segunda no valen para nada.
Mira, un dato, 15 partidos se tiró el Albacete con una sola victoria y ha ganado 5 partidos seguidos ahora.
Sí, 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 es increíble. ¿Está Siro? ¿Siro está?
Sí, estoy aquí, Forza Depor.
Uy, ¿pero dónde estás?
Suena.
Estoy en... No, pero es que me ha dejado un Quantum Germán Dobarro, bueno, la Cope Coruña.
Ah, está en el campo.
Escucha, es mejor, sí, que cuando sí, estás en mejor que cuando estás en casa.
Te has ido ahí a celebrar. Golfo.
He ido a celebrar. Tenías razón, Cañete, que tenías razón.
Estaba pero ¿y dónde estás, Siro? ¿Estás en casa derrotado o cómo estás?
No, estoy aquí, estoy feliz, estoy en... Sí, en una casa que es esta... ¿Cómo se llama eso de que cuando alquilas
Airbnb,
una casa? De,
Airbnb.
Eso, el rollo ese. Y,
el rollo ese.
Lo moderno que eres para unas cosas, Siro.
Sí, sí.
Vale, vale.
Y, joder, increíble. Me acuerdo mucho de Pepe Domingo, ¿eh? Me ha gustado mucho, Paquito, que te acordarás de él.
Bueno. Hombre, claro, ¿cómo no se va a acordar? Es que el programa de
mucha,
hoy...
Pero todos nos hemos acordado.
Estás con voz, ¿eh? Yo pensaba que ibas a estar
sí,
a
sí. Bueno, es que estaba en zona de prensa y he gritado, pero más menos. O sea, he gritado un poquito menos. Pero bueno, me lo he celebrado. Buah.
Vaya ambientazo. Pepe Torrente, creo que está en la celebración del Depor. Hola, Pepe, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues aquí
¿dónde
estamos,
estás?
Pues mira, justo en la entrada del Palacio de los Deportes de Riazor, al lado del estadio, que han montado una fanzón para que la gente cante, para que la gente baile, ya escuchen un poco la música. La canción estrella, por cierto, que la ponían en el vestuario solo cuando ganaban, era El Mambo de Kiko Rivera. Era como una especie de talismán esa canción de Kiko Rivera, y hay un montón de deportivistas, ha habido fuegos artificiales, porque son, Juanma, 4 años en el pozo, segunda B, primera red, llámale como quieras. El Depor regresa al fútbol profesional como paso previo a estar donde tiene que estar, que es en primera división. Más de 31.000 espectadores hoy en el estadio de Riazor. Y por cierto, durante todo el día, movilización blanquiazul, Siro se ha pegado un baño de masas en la calle San Juan, espectacular, sí. lo ha pasado pipa.
Sí,
jugamos en casa, jugamos en casa.
Luego estamos por ahí, Pepe, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Vaya como suena Coruña, felicidades. Yo creo que ahí no nos está escuchando nadie ahora mismo, pero vamos, que en cualquier caso, si lo hacen en podcast mañana, pues
mañana,
que eso,
sí.
que felicidades, que disfruten y que lo celebren y que se acuerden de Pepe y de Arsenio, por ejemplo, de muchos deportivistas que no han visto lo de hoy y que, a ver, es ir a segunda, o sea que no, pero claro, es que salir de un infierno. Claro, imagínate.
Luego de 4 años abierto a Champions, vamos.
Claro, claro.
Y ayer el Leima Coruña subió por primera vez al ACB, ¿eh? O sea que vaya fin de semana para el deporte coruñés, sí, qué barbaridad.
Ha bajado
Obradoiro, sí.
Obradoiro, sí.
Y de Lucas Pérez, que se fue de primera división para jugar en segunda.
Ahí.
Eso es increíble. He leído hoy en Marca que había participado hasta hoy, de manera directa o indirecta, en el 85% de los goles del Depor de esta temporada. El 85%, ¿eh?
Pero, esto es muy sencillo. Es un futbolista con condiciones de primera jugando en primera red.
Sí, si tuviera, Juanma, los partidos de primera red de Lucas Pérez, es que es un escándalo, ¿eh?
Claro.
O sea, es que debe jugar y parece que está jugando con niños. Es que los pases que no ve nadie, asiste como... Bueno, es que es el jugador que ha marcado la diferencia.
Pues un jugador
no del Depor, de la categoría.
Bueno,
y ya
ahora
regresó
estamos...
a primera, cuando regresó a primera, yo creo que le quedaban pequeños los equipos que regresó, porque está en la Premier, en el Arsenal, por una serie de circunstancias no llegó a dar el nivel que daba, pero era un futbolista de ese nivel, de estar en equipos élite de la Premier, y renunció a todo por el sueño que cumple hoy, sin de volver duda. Al Depor a la élite.
Ahora estamos, luego estamos en La Coruña. Estos son los sonidos de cómo ha sido la mañana y el mediodía en la capital de España, en Madrid, con la celebración de la Liga y con mucho protagonismo para Ancelotti.
Los niños, por cierto, al pasar, solo decían, presidente, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Aquí están los niños, que siempre dicen la verdad.
Jude, tu primera celebración aquí por las calles.
Estoy muy feliz hoy con el mejor jugador del mundo y muy feliz, muy feliz.
¡Y a la Madrid! ¡A la Madrid!
¡El loco está aquí, el loco! Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Disfrutada este día y a por la 15. Muchas gracias. Chao, chao.
Yo tengo un sueño. Quiero bailar con Eduardo Camavinga. Música maestro.
A mí me gusta cantar y ahora vamos a cantar juntos. La canción más bonita del mundo. Historia que tú hiciste.
Bueno, por supuesto hubo gafas de sol, hubo puro para Ancelotti. El baile ya es mítico alrededor de la Cibeles con Camavinga, con Rüdiger, bueno, con todos. Es muy sorprendente cómo una persona que es tan buena en lo que hace, dirigiendo el equipo, gestionando todas las emociones del equipo día a día y del club y de la afición, luego sea también un fenómeno a la hora de celebrar, un fiestero número uno que anima a todo el mundo y que es una maravilla, de verdad. ¿Cómo vive la
pensaba
la
que estabas hablando de Pepe Domingo, te lo juro. Todo pues lo que has dicho...
Pues esa... Sí, sí, es
un
verdad.
Número uno en lo suyo y que luego sea tan fiestero. Es que yo creo que el que más lo celebra no es el que más ha sufrido, sino el que más lo valora. Y claro, a una determinada edad, como Ancelotti dirá, no sé cuántas juergas de estas me quedan, claro. Voy a disfrutarlo a lo grande. Para mí ha sido sí. La estrella, lo de bailar con Camavinga, cantar.
Total.
No, es de verdad.
Pero
es que,
para mí tiene mucho que ver una cosa con la otra, Juanma. O sea, no son cosas. O sea, un tío que es un líder en el vestuario es el primero que tiene que ser. Cuando tiene que ser serio, tiene que serlo. Y el primero que cuando tiene que celebrar, celebra. O sea, a mí me ha parecido.
Sí, que una cosa no tiene que quitar la
exactamente,
otra.
Exactamente. O sea, no tienes que ser serio todo el rato ni estar de fiesta todo el rato.
Sí,
¿no? A mí me parece...
Pero luego hay que valer, Mónica. Porque claro, normalmente, claro, claro. Si tienes el papel de ser un tipo serio, coherente, de toma de decisiones permanente. Eso no da risa, ¿no? Y luego hay que valer para cambiar el chip y decir, bueno, ahora estamos de fiesta. Y no todo el mundo es capaz de hacerlo, ¿no?
Pero es que yo creo que Ancelotti es un tipo que se gana la autoridad no siendo serio simplemente, sino que es no sé, es una mezcla de padre, hoy ha sido amigo, parece que no hay distancia casi de edad cuando sí la hay. O sea, quiero decir, a mí viéndole hoy es que yo me imagino ese vestuario dentro y yo creo que lo de hoy explica muchas cosas de las que pasan en ese vestuario y en ese equipo.
Es que es un tío normal, ¿no? Es un tío normal, es buena gente, claro. Y es un tío normal y actúa con normalidad y con lo que le manda al corazón en cada momento y cuando
lo que pide manda, claro. El guión de las circunstancias.
Claro,
y
claro.
La sencillez, para mí algo, lo que dices, Iro, es que le ves... Un tío campechano, un tío cercano, un tío que pese a la edad, fíjate la diferencia de edad que hay entre Carlo Ancelotti y, por ejemplo, Camavinga. Bueno, pues él sabe mezclar perfectamente, sabe arrancar una sonrisa a un joven. No voy a decir que tenga el lenguaje de los chavales, pero los entiende perfectamente, sabe cómo manejarlo. No hay... El gran éxito de Ancelotti es... Oye, todo el mundo sabe quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Si te das cuenta, no ha habido ni una sola declaración contra él. Ni una mala cara, ni un mosqueo. Tuvo hace 2 años una con Rodrigo, ¿os acordáis? En un cambio. Habló, lo puso firme delante de todo el mundo. Y nadie más ha vuelto a levantarle la voz públicamente a Ancelotti.
Sí, también las circunstancias y su manejo de las circunstancias le han llevado a que todo el mundo haya tenido su momento de gloria este año en el Real Madrid. Tú piensas en Lucas Vázquez... Que a los primeros 4 meses ni jugó, ya no lo recuerdo, pues es el que va y marca contra el Barça el otro día, marca goles importantes con el Alavés. En casi cualquiera que pienses ha tenido su momento de gloria esta temporada. Guller, el que menos ha jugado. Sí, pero las cuatro veces que ha salido, pum, 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 sí. Cuatro golitos.
Eso es mérito del entrenador, el mantener al equipo así de conectado, y también es mérito del futbolista. Y también lo hace esa entidad en concreto. Es decir, hay muchos jugadores que saben que un momento de gloria, una semana, un mes de gloria en el Real Madrid, pues significa mucho más, a lo mejor, que jugar en otro equipo y pasar las canutas, ¿no? Porque canutas se pasan en todos sitios, porque en todos sitios hay presión. Pero el concepto de yo estoy en el Real Madrid, asumo que estoy aquí como suplente, sé que va a llegar mi momento en algún momento y ese día tengo que estar en la exigencia Real Madrid y me preparo para ello, esa mentalidad solamente se tiene en equipos grandes.
Sí, no hay ego, que eso lo está diciendo Ancelotti en cada declaración. Que yo he conocido grandes equipos de Real Madrid que ganaban todo también y había unos egos ahí. Sí.
Paco, ¿verdad, Paco? Y que es muy difícil, perdona, es muy difícil que una persona no tenga ego cuando le sobran el dinero en la cuenta. Que esto está feo decirlo, pero es así. O sea, los humanos con dinero somos menos humildes que los que no tienen dinero, ¿no? Y en el Real Madrid, que se cobra, y si estás muchos años, se cobra mucho, el no tener ego es realmente, hay que hacer un esfuerzo.
Es verdad que elogiarlo de hoy parece que le quita valor como entrenador, porque muchas veces cuando decimos que Ancelotti es un gran gestor de vestuarios, de plantillas como las de Real Madrid, que son las más difíciles de gestionar, parece que quitamos un poco de mérito de lo que hace luego tácticamente y lo que ha innovado esta temporada, que para mí ha dado pasos al frente para que el Real Madrid, con una plantilla que muchos veíamos que no estaba al nivel de la del año pasado, esté a un paso de ser campeón de Europa y que ya ganó la Liga con 4 jornadas de antelación. Lo de hoy se nota en la celebración lo que vive con los jugadores. O sea,
pero un segundo, Roberto, que es que está en directo un amigo tuyo. Mira, incorporo a Roberto Palomar al programa. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Buenas.
Y pide paso Pepe Torrente desde Coruña con un protagonista.
Con Pepe. El protagonista, Juanma, el gran protagonista de la temporada del Depor, se vino en enero de 2023 desde el Cádiz, porque quería que su Depor regresase al fútbol profesional y ya está el Depor en segunda división y con un gol suyo en el día decisivo. Lucas Pérez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo has pasado el día? ¿Qué has sentido cuando has visto 31.000 espectadores y encima vas y marcas el gol del ascenso?
Pues mucha felicidad porque al fin y al cabo la ilusión de la gente, esas ganas que tenían de celebrar, lo que nos merecíamos, lo que llevábamos muchos años pues sufriendo, el deportivismo, pues hoy se ha visto recompensado y todo lo que ha pasado pues ha merecido la pena para que la gente ahora mismo lo disfrute y es un sueño.
Juanma, te dejo con un gran tipo y con la persona que ha guiado al Depor a segunda división 4 años después vuelve al fútbol profesional.
Hola, Lucas.
Hola, ¿cómo estamos, guapetón? ¿Qué no me llamabas, no, como estaba en primera ref, no me llamabas.
No, era para no descentrarte, de verdad.
Vale, porque pues entonces te doy las gracias.
Claro, hombre, claro. Pero escucha, te hemos admirado mucho durante todo el año, ¿eh? Hoy cuando hemos visto que has participado en el 85% de los goles del Depor esta temporada, en el 85%, o sea, el otro 15%, ¿qué hicieron? ¿Quién lo hizo?
Lo sé que me tenéis mucho cariño y mucho aprecio y aquí os estoy eternamente agradecido. Y para mí es un orgullo que os acordéis de mí, deportivo, de verdad, ¿eh?
Que sí, hombre, sí. Pero te veo muy bien, ¿No ha empezado la fiesta todavía o qué?
Sí, ha empezado la fiesta. Lo que pasa que, bueno, uno cuando lo da todo también en el campo está un poco cansado, ¿no?
Claro. Estás deshidratado, ahora tendrás que hidratarte, pero bien.
Ahora voy a celebrarlo con toda la Coruña entera, que nos lo merecemos. Hay que disfrutar, que estas cosas no son fáciles de conseguir.
Yo voy, Lucas, yo voy.
Vale, ya lo sé, ya contaba contigo.
Oye, Lucas, esto es para los que son solo de equipos grandes. Esto es como ganar un título, ¿verdad? La sensación que tiene uno es como cuando con un equipo grande gana una Liga o una Champions, ¿no?
A ver, no te lo puedo decir cómo lo siente, porque nosotros somos un equipo grande. Nosotros somos 1 de 9. No, que no se olvide nadie. El Deportivo de La Coruña es 1 de 9. Entonces nosotros sabemos lo que es levantar títulos. ¿Esto qué es? Pues esto es muchos años de sufrimiento, de luchar, de que las cosas no nos hayan salido, pero la afición siempre ha estado ahí, La Coruña siempre ha estado ahí y ahora pues es una recompensa para que el Deportivo vuelva donde se merece, que es el fútbol profesional, y luego a volver a la Primera División, que es lo que todos soñamos.
¿Estabais un poco tensos hoy? O sea, cuando veíais cómo estaba la ciudad, el campo, la llegada, eso a veces también acojona un poco.
Bueno, a mí a nivel personal me motiva. Yo cuando he visto el recibimiento que hemos tenido, solo puedo dar palabras de agradecimiento, todo lo que ha hecho La Coruña por mí en el tiempo este que he vuelto, en las muestras de cariño, el aprecio, el apoyo, eternamente agradecido, y eso que lo pueda hacer pues una persona que es de La Coruña y que tenga ese recibimiento, eternamente agradecido. Y pienso que los jugadores toda esta semana estaban metidos, sabían lo que iba a pasar, sabían cómo iba a estar la gente, cómo iba a estar la ciudad volcada, y así ha sido. Lo hemos podido celebrar, a disfrutarlo con ellos, que ha sido una temporada muy complicada.
Espera, que Dobarro te quiere decir algo. ¡Dobarro!
¿Qué pasa? Hola, Juanma, hola, Lucas.
¿Qué pasa, Tertulión?
¿Cómo estás, tío? Oye, mira, lo primero que tengo que decir, porque a lo mejor hay alguno despistado, cuando dice Luquitas eso de somos uno de nueve, es uno de los nueve campeones de liga que hay en España, porque no hay más campeones.
Que nadie se olvide.
Claro,
que nadie se olvide. Es que nosotros lo escuchan, la ganamos en el cambio de siglo. Que nadie se olvide.
¿Qué pasa, Luquitas? Estos lo escuchan y lo dejan correr como si no tuviera importancia. Es uno de los nueve campeones de liga. Y luego hay otro dato. Decía Juanma la participación de Lucas en el equipo. Es que 12 goles y 17 asistencias es una salvajada de un calibre. Bueno, el gol de hoy de falta es un espectáculo, pero es que la participación activa en todos los goles del equipo ha sido una brutalidad. Y ha estado lesionado. Y ha estado lesionado. Porque ¿cuántos partidos te perdiste?
Cuatro, he estado un mes fuera.
Joder, con un mes fuera, si llega a estar ese mes dentro, es el 89% de los goles. Es absolutamente alucinante. Mira, yo quería decirte solo una cosa, Lucas. Primero, darte las gracias, porque bajaste al barro, como tú dices, porque estabas acomodado, o cómodo más que acomodado, en Primera División, y cuando te dijeron, ¿te vienes a la Primera Ref? Y dijiste tú, no, yo no me voy a la Primera Ref, yo me voy al Depor. Pagaste de tu bolsillo medio millón de pavos, que se dice muy pronto, y tú hoy estás disfrutando lo que verdaderamente mereces.
Bueno, a ver, cada uno toma sus decisiones. Yo estaba muy feliz en el Cádiz también, se portaron muy bien conmigo, pero al fin y al cabo, pues uno decide dónde quiere estar, y yo quería estar en mi casa, quería ayudar. Pienso, a mí me han demostrado mucha gente a lo largo de mi vida que en los malos momentos es cuando se merece estar y cuanto más se disfruta, y yo he querido estar en este momento, y doy gracias a mis abuelos por todo lo que han hecho por mí, que gracias a ellos puedo estar viviendo este momento de satisfacción, de alegría de La Coruña, porque para uno que somos de aquí del barrio sabemos lo duro que es esto, y hoy hay que disfrutarlo mucho.
Juanma, pues, ¿me dejas que le diga una cosa?
Sí, claro,
Lucas.
todo.
Voy a contar una historia, hombre. Lucas Pérez, que en el campo es un mamonazo como tienen que ser los grandes futbolistas.
Ya sé por dónde va,
Yo, es un mamonazo como tienen que ser los grandes futbolistas, pues jugó un partido.
A tu hijo le tengo mucho cariño y mucho respeto.
Sabía yo.
Pues, mi hijo
lo que
y Lucas
pasa
Pérez,
es que habría que meterle cuatro goles, es lo
claro,
que hay.
Claro, no, él ya te había
Aparte
metido
se rió, se rió cuando nos remontaron 2-1 en el 94. Claro. Y entonces la tenía apuntada.
Pero
y al
espérate,
padre también.
Lo bueno
el padre me debe una mariscada.
Claro,
lo tengo apuntado
bueno,
también.
Lo bueno no es eso, lo bueno es que ganó el equipo del Fuenlabrada, le ganó. Y en la vuelta ganó el Depor 4-1. Pero lo bueno no era eso. Es que para conseguir una entrada en Riazor es imposible. Porque como lo tienen todo copado los socios, y fue mi familia a ver el partido, coño, y no conseguíamos una entrada del Depor. Dobarro, mi amigo, Pepe Torres, pero que no me la conseguían. ¿Sabes quién me consiguió las entradas?
No fastidies.
Lucas Pérez.
¿Y no se las pagaste?
No, me la regaló.
No, está apuntado con la mariscada. Con la mariscada.
Me la regaló pero después de la que tuvo con el niño, me la regaló.
Soy hombre de palabra. Cualquiera de vosotros que quiera venir a Riazor está más que invitado. Y a comer.
Oye,
también.
Y una cosa, cuando te cruzaste con Manu, el hijo de Manolo, en el campo, ¿te cagaste en su padre en algún momento? ¿Le dijiste menos?
Sí,
¿le provocaste por ahí o no?
Es que lo hizo.
Me acerqué después de marcar gol y le dije, oye, dile a tu viejo que tiene una deuda pendiente conmigo, la mariscada. Y me dijo, muchas gracias por todo y te la debemos. Así me dijo.
Ah, qué educado, ¿eh? Qué educado. Anda, si fuera educado. El padre, te hubiera liado
no
alguna.
No es como el padre.
Que... Sí, no.
Pero este es educado, pero pega.
El primer balón que toco me hubiera levantado 7 metros, lo tengo muy claro.
Yo, Juanma, he tenido la fortuna de disfrutar mucho Coruña con el mejor anfitrión, con Lucas, viviéndolo en su casa, viviendo mucho con él, compartiendo su vida. Hoy, Lucas, un abrazo, enhorabuena. Me he acordado
muchísimas
mucho
de
lo que hemos pasado. Yo, no sé, los momentos de alegría me acuerdo de lo malo, no sé por qué, pero me he acordado de lo que hemos pasado cuando estabas en Grecia, las malas épocas de Londres, cuando en el Arsenal no se te valoró como tú creías que se tenía que valorar, y todo lo que has pasado para llegar de nuevo a casa y vivir lo más bonito, que es sentirte tan querido en tu propia casa y devolver al Depor donde se merecía.
Muchísimas gracias por tus palabras. La verdad que, bueno, es... Ha sido una carrera muy bonita para mí. Evidentemente tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, y hay que saber disfrutarlos. Ahora estoy en mi casa, estoy donde quiero estar y soy muy feliz. Y lo más importante de todo es que La Coruña es feliz, y eso para mí es lo más bonito. Y que el Deportivo pues pueda volver al fútbol profesional, que como tú bien dices, se sufrió mucho, y es una afición siempre muy leal, que en los tiempos que corre la lealtad es así, así. Tú ya me entiendes lo que te quiero decir.
Lucas, yo te agradezco que hoy nos hemos acordado todos de Pepe Domingo Castaño. En el momento en el que has marcado el gol, hemos mirado al cielo y hemos pensado en Pepe, y no sabes la alegría que nos ha dado eso.
Le mando un abrazo también muy grande, que él también nos ha apoyado desde allí.
Muy bien. Un abrazo, Lucas, ya hablaremos con más calma. Disfrútalo.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches, un beso a la familia, hasta luego. Joder, Pepe Torrente.
Es un genio.
Es el mejor. Sí, o sea, es el mejor en el campo y es el mejor fuera del campo. O sea, maneja los medios como quiere. O sea, las ruedas de prensa, por ejemplo, aquí a nivel local, lo sabe Don Barro. Son unas vaciladas continuas.
Es un fenómeno. Muy bueno, muy bueno.
Da gusto
bueno.
Currar con gente
porque es espontáneo.
Te ha salido, Pepe. Claro. Has estado espectacular.
Sí, señor. Pepe, un abrazo, claro.
Un abrazo, buenas noches. Ahora me va a tomar una caña.
No, barra libre ya. Ahora ya no te, lo que quieras, toma lo que quieras, que no tienes que entrar en antena. Ahora ya lo que quieras.
¿Pasa las dietas o no?
Sí. Está Suancar escuchando. Mira, me está diciendo Suancar, mensaje de Suancar. Dile que pida a ti que de todo, que sin problema.
Suancar está pendiente de Cataluña, ¿eh?
Buenas noches.
Venga, un abrazo.
Oye, está con las elecciones.
¿Alguien conoce algún ejemplo igual? Un tío que baja de primera a tercera división, quiero decir, a la tercera categoría, cobrando y estando feliz en primera, cobrando un kilo que cobraba.
Yo lo más parecido poquito, que recuerdo, Paco, no sé si
yo lo más parecido Cristiano cuando se fue a Arabia.
No, en serio. Yo lo más parecido, Paco, que encuentro a esto, lo más parecido, pero no, yo creo que por la pasta que tuvo que pagar el jugador no es comparable, es Pepe Mel entrenando al Rayo en segunda B, que le llamó el Betis. Y no se fue.
Bueno, pero una cosa es no irte, porque estás involucrado en un
proyecto. Sí, por eso te digo, que salvando las distancias de una categoría a otra.
Pero escucha, lo dije antes y lo quiero reiterar. Es que pagó medio millón de euros de su bolsillo.
Sí, sí.
De su bolsillo. Por ir a un equipo que estaba en la primera ref, estando en primera división. O sea, ya no es que renuncies al contrato que tienes firmado con un equipo de primera división bien pagado. Es que encima pagas medio kilo.
Y Juanma, luego hay que decir una cosa del Depor. Hoy están en la felicidad, pero te quiero recordar que este equipo en la primera vuelta querían echar a Idiáquez, querían echar a Soriano,
Germán,
Idiáquez
es muy bueno.
La vuelta fue infame, vamos.
Claro, hicieron una primera vuelta patética.
Sí, y echaron a varios.
Y la gente pensaba otro año más, claro, otro año más que nos quedamos sin ascender.
Es que fíjate,
y de la mano de Idiáquez, de su cuerpo técnico, de los chavales, han hecho una segunda vuelta espectacular.
Es que sea lo que iba yo, es que estamos hablando de la primera vuelta horrible, porque fue horrible, verdaderamente, para que rodasen cabezas, que por fortuna no soy yo quien toma las decisiones, porque a lo mejor esto no acababa así. Pero fue horrible. En la segunda vuelta, en 17 partidos, son 14 victorias y 3 empates. Es que, claro, es absolutamente inabordable este equipo.
Hay partidos como el de hoy, el Barça había jugado muy bien la primera
vuelta. Muy bien, sí.
Muy bien, ya ha tenido ocasiones. Y ha tenido algún penalti ahí que no le han... En fin, ha sabido sacar el equipo a base de oficio. Con 30.000 personas ahí, verte dominado por un filial, hay que tener mucha personalidad y mucho oficio para sacar el partido adelante como lo ha sacado el Depor hoy. Hoy el Depor no ha arrasado al Barça B porque es uno de los nueve y han venido chavales y han dicho, venga, fuera de aquí, que nosotros vamos para segunda. No. Han sufrido
y ha
tremendamente.
Por cierto, Salva Sevilla, que estaba en el banquillo hoy, ¿no, Dobarro?
Sí.
Salva Sevilla, me dice Carlos Montes, nuestro compañero del diario de Mallorca Última Hora, que dejó el Español y se fue al Mallorca segunda vez, pero no pagó. Pero pagando una cláusula para irte de primera a segunda vez, yo creo que es el único caso.
Yo no conozco otro.
Y jugando y estando feliz en primera, ¿eh?
Exacto.
Es una cosa que te puteando el entrenador.
Paquito, por no meterte el dedo en la llaga, con Lucas este año en el Cádiz, a lo mejor el Cádiz no está como está, ¿eh?
Ya te lo digo yo. ¿Queréis? Os cambiamos a cuatro por Lucas para los tres partidos.
Sí, ya lo sé yo.
Que el Depor tiene jugadores de primera, aparte de Salva Sevilla, de Lucas Pérez, Chimo Navarro, Valenciaga. Es que el Depor tenía una gran plantilla, que por eso la gente se tiraba de los pelos como le estaba ocurriendo lo que le ocurrió en la primera vuelta, ¿eh?
Sí, sí. Tal cual.
Los jóvenes. Tiene un grupo de jóvenes que tienen un futuro...
Mella, Yeremay, Rubén López.
Y en el son centro del campo, el chaval este, José Ángel este, madre mía.
José Ángel, el mediocentro, sí.
Dobarro, pues muchísimas felicidades.
Muchísimas gracias, Juan Manuel.
Ahora, guapo. Subís a primera y ficháis al hijo de Fran para cuando.
Ahora tenéis, sí, totalmente.
Ahora tenéis la ruleta rusa de la segunda división el año que viene.
¿Cómo te dijo Lucas? Guapetón, ¿no?
Pues eso. Sí, guapetón.
Adiós,
sí,
guapetón.
Sí. Debió pensar que estaba Joseba haciendo el programa. Un abrazo.
Otro.
Hasta luego.
Chao.
Adiós, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el tertulión de tiempo de juego? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues los deportivistas súper contentos, ¿eh? Decía uno, enorme Lucas Pérez. Ojalá verle en primera con su Depor en año y medio. Imposible ser más simpático que este tío. Hoy el gran Pepe está de fiesta celebrando el ascenso del Depor. Todos los deportivistas estamos acordándonos de él. Felicidades a Pepe Domingo. Hoy me he encontrado a Ciro López a mediodía aquí en Coruña y ha sido majísimo. Se ha hecho fotos con todo el mundo. Nos decía lo mismo que comentaba Fouto, que Salva Sevilla también se fue al Mallorca en segunda B y estaba en primera. Sobre el Madrid, decía otro oyente, Ancelotti, Zidane y Del Bosque son los tres mejores entrenadores de la historia del Real Madrid. Casualmente, los tres son tíos majos y bastante normales. No hace falta ir con un látigo para ser el mejor entrenador del mundo. Y un oyente nos hacía una sugerencia. Por favor, dad un cambio de aires al programa. Vamos a cambiar la sección Mbappé por la de Isco Selección. Es el mejor jugador español del momento con mucha diferencia.
Son las 12:30, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, tiempo de juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ya conoces el resultado de las elecciones catalanas. Ahora toca analizarlos.
¿Qué es lo que va a pasar?
Escucha en COPE desde las 6 a Carlos Herrera desde Cataluña.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.154. 81154, serie 26026.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás si te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana, 10 de mayo, estreno solo en cines.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Aquí la cuestión es que un fijo descontinuo, cuando no trabaja, está cobrando el paro, pero no cuenta como parado.
Se apunta que puede haber en España un 500.000 de personas aproximadamente que puedan estar afiliados, que por tanto están en todo este número de afiliados, estos 21 millones de personas, 100.000 que hemos superado por primera vez.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 34 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Antes de que Lucas Pérez tuviera esta aparición estelar con Dobarro y con Pepe Torrente en el tertulión, estábamos hablando de la celebración del Real Madrid. Está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, buenas noches.
Ya ha estado contando en Tiempo de Juego desde primera hora de la mañana todo lo que pasaba y narrando y entrevistando a Ancelotti y a los jugadores con todo el equipo. Muy bien, Miguelito. Nos lo hemos pasado muy bien escuchándote, ¿eh?
Sí, bueno, ha estado bien. La verdad es que también hay que agradecer al departamento de prensa que se ha portado bien con nosotros, que nos han acercado a los protagonistas. Ha estado también Miguel Aguilar en la sede de la comunidad, ha estado Javi Gómez en el ayuntamiento y yo creo que merece la pena y que es un buen rato de radio, ¿no? Aprende, aparte de lo que comentabas antes, que ya más o menos has dibujado lo que es la celebración, quiero subrayar algún cántico. Por ejemplo, se ha pedido el Balón de Oro a Vinicius y se ha pedido la continuidad de Modric, de Kroos y de Nacho. Kroos no ha hablado, Nacho y Modric sí, los dos aplazan su decisión hasta final de temporada, hasta al menos después de la final de Champions fijada para el 1 de junio en Wembley, y luego pues alguna que otra curiosidad.
Perdona, sobre eso, en el partido de vuelta contra el Bayern de Múnich, el vídeo motivacional que pusieron terminaba con jugadas de Nacho y de Modric y con un gracias Nacho, gracias Modric, o sea, se da por hecho.
Modric
en el vestuario, digo.
Igual se va al Depor.
Sí, yo creo que Modric,
lo fichamos mañana, a los dos.
Modric quiere seguir, pero yo creo que el club no va en la misma línea. Y Nacho, pues, como dijimos, ya le comunicó a Florentino Pérez en Semana Santa que quería poner punto y final a esta etapa y quería embarcarse en alguna nueva aventura. Vamos a ver qué pasa con Kroos. No está claro. Yo, la información o lo que me llega es que esperan que se quede, pero no está claro. Podían sonar también a despedida sus fotografías el otro día en el césped con su mujer y sus hijos. Y yo creo que a Lucas Vázquez se le va a ofrecer un año al menos de renovación y que se va a acabar quedando, ¿no? Y como te decía, pues alguna anécdota, por ejemplo, alguna broma también entre los jugadores. Por ejemplo, han intentado enseñarle a bailar entre Fran García y Camavinga a Arda Güler. Y luego también ha pasado un buen rato Rüdiger, que evidentemente es un personaje y es otro maestro de ceremonias a seguir, porque cuando se ha bajado de la Cibeles antes de subirse al autobús, Camavinga ha pisado un excremento de un caballo y bueno, pues ha tenido un ratito Rüdiger que se lo ha pasado en grande vacilando a su compañero.
Pero eso da buena suerte. ¿Qué es un excremento?
Una mierda.
Gracias por la aclaración. A ver si ahora vamos a dar sinónimos aquí de ñordo, o sea,
María. O sea, por su nombre.
Efectivamente. ¿Queréis decir algo de la celebración, Palomar?
Pues que afortunadamente la celebración que hacía un día hoy radiante en Madrid ha superado la cómo ha arrancado todo de forma clandestina ahí en Valdebebas a las 9:30 a.m, que a mí me sigue pareciendo una chapuza. Y luego, por suerte para la afición y para el propio equipo, pues han remontado con un acto muy bien organizado. Y hemos visto a Ancelotti, que tiene la virtud de darle a cada cosa a su momento. O sea, el tío tan pronto se fuma un puro como cambia José Lu contra el Bayern Múnich. Todo lo hace bien Ancelotti. Es una cosa asombrosa lo que está haciendo este hombre. Entre los que se van a jubilar no le ponemos todavía, porque tiene contrato en vigor. Pero el día que se vaya, el Madrid debería plantearse continuar con él, no sé si como embajador o dentro del organigrama técnico o de qué manera, porque me parece que está siendo capital en esta segunda edad de oro del Madrid.
La entrega de la Copa yo no sabía si era un anuncio del Corte Inglés o era el elogio a un campeón de liga que coge su trofeo. Todos de traje, cogiéndolo ahí en un estadio vacío. Nos ha sido la entrega más extraña que hemos visto cualquier campeón de liga en la historia de la liga.
Es cutre y clandestino y es culpa de todos, ¿eh? Porque es verdad que la carga el diablo. Si la liga hubiera cambiado de orden, el Girona-Barça con el se podía haber entregado en ese instante. Claro, si se la entregas en el siguiente partido, que coincide con el descenso de Granada, es que la carga el diablo. O sea, cuando haces una cosa mal, ya, a veces ya no tiene solución.
Lo que hay que hacer es hacer un protocolo de en la liga, qué pasa cuando se gana la Copa. Y que desde que empiece la temporada, antes de empezar la temporada, es tenerlo claro, porque la liga tiene una connotación diferente a la final de Champions, la final de Copa del Rey. La liga, tú puedes ganar el título en tu estadio, fuera,
como le pasó el año pasado al Barça en el campo del Español, que tampoco se la pueden haber entregado porque fíjate la que se lió. El Atlético de Madrid, por ejemplo, la ganó en el campo del Valladolid, que descendió. Entonces, que quede claro desde el principio, porque la Liga, a diferencia de otros torneos, tiene esa connotación, que tú la puedes ganar en casa, fuera, o incluso la puedes ganar sin jugar. Pero si desde el principio dices, oye... Pero si desde el principio dices, oye, mira, el ganador de Liga va a recibir el título en el partido siguiente a ganarla. Pues ya está, pues se establece así y ya está.
De todas maneras, dentro del surrealismo que hemos vivido con la entrega de la... Copa al Real Madrid, pienso que ha tenido suerte el Madrid, porque el Barça femenino, por ejemplo, ha ganado la Liga y no ha ido a entregársela ni su presidente. No ha estado Laporta y tampoco estuvo el presidente de la Federación Española de Fútbol. Me parece sinceramente impresentable que las jugadoras del Barça no disfrutaran de la presencia el viernes de su presidente ni tampoco del presidente de la Federación Española de Fútbol.
Llena mucho la boca con que igualdad y tal, y en gestos como estos es donde se demuestra que todo lo demás es mentira.
Ni el día de la Lirón en Granada, ni el día en el que celebran frente a su afición.
Todos son mentiras.
Haber conseguido el quinto título consecutivo de Liga. O sea,
a las chicas las hemos visto coger unas medallas en una mesa de camping, en una final de Copa. A las chicas del Barça, como tú bien dices, no había nadie que las ayudara para recoger un título. Pero eso sí, luego se nos llena la boca de la igualdad, de no sé qué.
Y de presumir de la sección, porque es una sección ganadora en el mundo.
¿Cómo? No, es lo que debería ser el primer equipo.
Efectivamente, supongo que la final de la Champions estará y en la final de Copa de la Reina, en este caso, me imagino que también. Y quería decir una cosa que no se me escape sobre la celebración del Real Madrid, porque tenemos ejemplos muy cercanos de celebraciones en los que se ha ido un poquito, ha habido algunas cosas un poquito no muy bonitas de ver, y creo que este año la celebración del Madrid ha sido todo divertido, simpático, sin nada estrambótico que se saliera de lo que a mí me parece que tiene que ser una celebración. Así que enhorabuena por el título.
Sí, es verdad.
También, porque creo que no ha habido nada.
La hora ayuda.
Hombre, estos tíos estaban a las 9:30 de la mañana
con
un cortado en el cuerpo y sí, ya está.
A mí las celebraciones me gustan cuanto más naturales mejor. Pero tengo que decir que he visto 6 segundos y he escuchado a 6 compañeros. Lo que ha debido montar el país por una liga más. Debe ser un...
Ahora conectamos con Dani Gil, a ver si...
Una hora y pico, pero de luces, de una orquesta, una exageración, que el día que ganen la Champions, yo le decía a Vaquero, se traen una pirámide y la ponen encima de la Torre Eiffel. O sea, una exageración, vamos.
Yo, Paco, siguiendo los gestos bonitos que decía Mónica, quiero resaltar el que tuvo el Granada, recién descendido, recuperando la esencia de un pasillo, porque últimamente los pasillos eran más tema de burla y de mofa y no se realizaban que tema de elogio al campeón y reconocimiento, ¿no?, de la superioridad del Madrid. El Granada, recién descendido por el triunfo del Mallorca, con jugadores como dijo Sandoval llorando camino del campo, llega al partido, le hace un pasillo y recupera el verdadero sentido de este gesto.
Si el pasillo se encuentra una pared cuando toca los grandes, los tres grandes, claro, que son los tres egocéntricos y orgullosos en ese sentido. Pero el pasillo lo hace todos los equipos del mundo sin ningún problema. O sea, el Granada lo ha hecho estupendo, extraordinario, gracias y tal, fenomenal. Pero que lo hubiera hecho el Granada y lo habían hecho el resto de la competición hasta el tercero. Hasta el tercero no, pues allí no lo ha metido. Menos Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid.
Bueno, al Barça le vimos hacer el pasillo en el Bernabéu, al Madrid.
Sí, y no pasó nada.
No pasó nada.
Bien, porque además que...
Lo bueno que es el Barça y lo malo que es el Barça depende de él, no de, en definitiva, de lo que haga el Real Madrid. O sea, los males del Barça tienen que ver con su gestión, con sus cosas, que las has contado aquí tú todo el año. Con independencia de cada pasillo, no ha habido ninguna mejoría ni es peor, yo creo que es mejor, desde luego, por haber hecho pasillo, que es lo que no acabamos de entender.
Oye, una cosa, se lo preguntaba antes a Palomar, el Madrid jugó en Granada con Courtois, Fran García y Lucas en los laterales, Rüdiger y Militao de centrales, por delante Camavinga, Ceballos y Modric, y arriba Brahim, Güler y Joselu. ¿Vosotros creéis que esta alineación en la final de Champions contra el Dortmund puede ganar la final de Champions?
Hombre, esta línea, hicimos ese juego de otra manera en tiempo de juego, que era que yo pregunté si este equipo aspiraría al título de Liga y llegamos a la conclusión que por lo menos Champions era. ¿Puede ganar este equipo la final de Champions? Puede ganarla, pero evidentemente mejor que la juegue el otro.
No, mira, con esa alineación Ancelotti no empieza el partido, le echan inmediatamente.
No lo vamos a comprobar.
Exacto. Pero bueno, entiendo que lo que se refiere, Juanma, es que claro, el Madrid tiene dos equipos, uno excelente y otro más que notable. Y ese más que notable, pues seguramente en la Liga le daría para jugar Champions o ser segundo o tercero. Y contra el Dortmund, a lo mejor a un partido le puede ganar, pero es que este juego no consiste en correr riesgos y hay que poner a los mejores. Y todos sabemos que muchos de los mejores del Madrid no juegan en Granada.
Y como bueno, cometeríamos el error, Miguel, de tratar al Dortmund como se le ha tratado hasta la final, que era el rival que todos querían en el cruce, y al final se ha cargado el Atlético de Madrid, se ha cargado el Paris Saint-Germain, y todavía se estarán preguntando cómo han podido caer ante este equipo. O sea, el Real Madrid es tan favorito que podemos pensar que con la unidad B le gana. Bueno, podemos llegar a pensarlo, pero
la reflexión,
si planteas el partido así, iría la lona rápido.
El Dortmund lo ha merecido. Y lo ha merecido.
Que la reflexión no es si le ganaría o no y tal, y creo que no es bueno, desde luego, hacer cábalas que puedan significar un menosprecio al rival. Yo creo que el éxito es que ese equipo que sale el otro día al campo, muchos de ellos ya saben lo que es ganar una Champions, excepto Arda Güler, Joselu, Fran García, muchos de ellos ya saben lo que es ganar una Champions, y además son capaces de jugar con una humildad suficiente como para presentarse en Granada en una tarde soleada, sin nada en juego, y rendir, no digo al 100%, pero próximo al 100%, y ganar 0-4 y dignificar la camiseta del Real Madrid. Ese es el éxito de verdad, que esos sean también, muchos de ellos sin haber jugado todo el año, de jugar un partido de minutos de basura como es en Granada, porque no te juegas nada, y jugar a un nivel en donde no desmereces la camiseta del Real Madrid en ningún momento.
Yo creo que lo da la camiseta. Yo creo que la camiseta del Madrid no te deja relajarte. Mira, el Dortmund sale ayer con los suplentes y le meten 0-3. El Paris Saint-Germain, que acaba de ganar la Liga, palma en su campo 1-3. Yo creo que los jugadores del Madrid, sean suplentes, titulares o canteranos que suban, cuando se ponen en esa camiseta, saben que esa camiseta la tienen que dignificar y que tienen que morir por la camiseta. Sí, más Manolo, allá del talento individual que tiene cada jugador.
Lo esencial es que el Madrid tiene un plantillón que yo creo al principio de temporada decía, no, ¿quién tiene mejor plantilla, Al principio de temporada, Barça.
No lo decíamos, Paco.
Es que
No se decía, ni sospechábamos, Paco,
si sacamos,
que héroes de la Champions iban a ser
sonidos,
Lunin y Joselu el otro día.
Por eso te digo que el Madrid tiene un plantillón que solo lo sabían los que lo han organizado. Dicho esto, el Madrid tuvo otro plantillón, me parece que fue una Liga Copa Europa que ganó con Zidane, que los que entraban de suplentes y jugaban partidos de Liga eran la repera, pero a diferencia de estos, querían jugar. Morata, James, digamos que era gente que te soportaba un buen año de éxitos, pero ya un segundo no. Yo creo que ahora mismo en el Madrid, salvo a lo mejor Nacho, a lo mejor Modric, que parece que pueden buscar otros lares, los demás lo podían soportar. Ahora, el año que viene, si vienen Hendrik y Mbappé, va a haber alguien muy bueno que no juegue, y a lo mejor ese alguien muy bueno que juegue muy poco, pues igual acaba poniendo caritas. Pero es que este año no ha habido ni caritas, ni de Brahim, ni de nadie.
Los tiempos también han cambiado mucho, Paco. La mentalidad, Manolo, y los tiempos han cambiado mucho. Y las generaciones no son las mismas.
No.
No son las mismas. En la época, a lo mejor, de Michel Butragueño y demás, el que se tiraba 3 días, no digo 3 días igual es mucho, 2 días sin jugar, se volvía loco. En la mía, pues ya aguantábamos 4 o 5 días sin jugar. Ahora, yo creo que estas generaciones han aprendido algo que, oye, positivo o negativo, eso ya es la valoración que alguno podrá pensar. Bueno, joder, eso es falta de ambición. Otros podrán pensar, eso es inteligencia. Tienen lo que he contado antes, la mentalidad de que en un equipo como el Real Madrid voy a tener que ayudar en algún momento determinado, tengo que estar preparado porque eso me da más gloria que jugar en otro sitio.
A mí se juegan más partidos, Cañete.
Hay 5 cambios también, se juega, yo creo que se juega más que antes, todo eso ayuda.
Y que se juegan más partidos y que hoy en día se compite a muy alta intensidad.
Lo aceptas si no tienes mucho ego, o sea, por ejemplo, Camavinga lo acepta y probablemente se podría considerar titular indiscutible. Rodrigo, cuando lo ha tocado, pues ha tenido que asumir que no era titular indiscutible, este año sí lo ha sido. Y así hay unos cuantos. Sí. Rüdiger no hubiera sido titular este año, hubiera sido Alaba y Militao.
Casos de Nacho y Lucas,
eso ya son ejemplos. dos distintos. Es Paco, gente de la casa que encima se queda, aunque sea para jugar cinco partidos, y encima está bien. Pero es que hay mucha gente joven que no tiene todavía el ego desarrollado. Que en ese equipo que te digo yo, en aquella otra plantilla, es que eran todos internacionales los que estaban esperando su turno y, claro, esos aguantan un año.
En esta plantilla, Paco, ha habido tres cabreados. O sea, no digamos que no ha habido cabreados, porque sí que hay cabreados. Lo que pasa que es lo que hablamos al principio, que es que quien te dirige es Ancelotti. Y la forma en la que maneja el vestuario Ancelotti y montar un pollo Ancelotti. O sea, es que sabes que pierdes de partida.
¿Cuáles son los tres?
No tienes
nada
que ganar.
Modric, en algún momento la temporada.
El primero, Dani Ceballos, que para mí creo que ha decidido que
se le ha notado en el rendimiento. No ha estado a la altura de los demás. Seguramente por eso.
El segundo, Arda Güler, error de juventud quizás, pero ha estado cabreado hasta que... Bueno, visteis que cuando el Madrid gana el Clásico fue el único jugador que no celebró la Liga, que era ya el paso definitivo a la Liga, yo creo que ya la había ganado, pero era el paso definitivo. Y el tercero, Luka Modric, que se ha comido la situación. O sea, porque sabe que es Ancelotti, con el que tiene una grandísima relación fuera del terreno de juego, pero la suplencia de este año de Modric ha sido muy difícil de digerir para una leyenda como
Nacho,
Madrid.
Por eso
pero lo de Modric, Robert...
No, pero Nacho no
todo...
se va por cabreo situación. Paco ha jugado más que nunca, ha sido titular indiscutible por las lesiones.
Sí, pero lo decidió antes.
Hombre, algún banquillo a Nacho le ha sentado mal,
sí,
pero
hombre,
evidentemente
claro,
pero no se ha sublevado. Y en el caso de Modric, sí es cierto que la primera parte del campeonato, bueno, no fue fácil. No es que se sublevara, pero no fue fácil. Pero al final llegó a un punto de encuentro con Ancelotti, que no tiene ninguna queja del croata, sobre todo desde enero para acá.
Pero mira, a diferencia de Ceballos...
Miguel, hubo Modric... una filtración que a Ancelotti le tocó los huevos, hablando claro. O sea, la filtración de que Modric va a pasar al cuerpo técnico, si se retira, eso Ancelotti le sentó, o sea, pero a cuerno quemado. O sea, lo consideró una traición directamente.
Bueno, pero a lo que Modric significa, el tipo, evidentemente, dificultad para asumir que de leyenda pasa a suplente, pero al final el tipo se mentaliza, se adapta y acaba jugando francamente bien, porque Modric no ha desentonado ningún partido. De estos que has nombrado enfadados, hombre, Arda Güler no le conozco, no sé cómo habría sido sin enfadarse. Se le ha notado a Ceballos, por ejemplo, a Ceballos se le ha notado, pero es un solo futbolista. Se le ha notado en el sentido que hemos visto menos Ceballos de lo que esperábamos, seguramente pues porque no tenía la mente fresca y preparada para competir, pero a Modric no. Modric le hemos visto competir como esperábamos verle competir a Modric.
De Miguelito, todos modos, Cañete, sí. Y tú que has sido profesional, cuando se gana todo es mucho más fácil,
fácil
también.
Claro.
O sea,
sí,
todo el
no.
mundo asume más su papel, todo el mundo sabe que los
que no
juegan
más pelota,
están
sí,
cabreados lo muestran menos.
El Madrid ha perdido un partido en todo el año.
Claro, por eso digo.
Sí, pero cuando se gana, ¿tú sabes cuándo ganas? Ganas en mayo. Hasta mayo,
sí,
hay muchos meses.
Pero ¿sabes?
Quiero decirte que es verdad que cuando ganas es mucho mejor y a las cosas claro. acaban mejor... Pero durante los meses de campeonato, octubre, noviembre, diciembre, enero, no ha ganado nada. O sea, ahí es donde de alguna forma tienes que ir a entrenar todos los días.
Tampoco ha perdido.
Y a no jugar.
Claro. Bueno, pero no ha perdido, Cañete.
Sí,
cuando tú no juegas y tu equipo gana, te dirás, ¿qué
no
voy a decir?
Nada.
Si es que no,
claro.
si es que han ganado.
Bueno, yo te voy a decir una cosa. La semana que perdió con el Atlético de Madrid fue una semana muy difícil.
Coño, la que más parte con Ancelotti.
Y esto doy fe. O sea, fue una semana muy difícil, bueno, entrenando con muchísima
ventana de
tensión.
Que había aparecido
con muchísima tensión.
Entrenador.
Recordad que en ese momento Ancelotti estaba más cerca de Brasil que de seguir en Madrid.
¿Eh?
Que era sencillo batizar a alguien
por
que sabía
partido,
que quedaba poco tiempo.
Estaba todo el mundo muy nervioso. Eso es
un
verdad.
Partido.
Y doy fe.
Miguelito, muchísimas gracias. Un abrazo.
Mañana vuelve a hablar Ancelotti, por cierto. Rueda de prensa previa al Madrid a la vez.
Joder, le vais a exprimir, dejarle ya tranquilo, hombre, que pongan a Caranca.
Ya jugarán los titulares, ya.
Pero fíjate, Juanma, mañana habla Ancelotti, el martes vuelve a hablar Ancelotti, y el viernes o el sábado vuelve a hablar Ancelotti, y el domingo vuelve a hablar Ancelotti.
Lleva 102 ruedas de prensa esta temporada.
Es el portavoz del club.
¿Y ya sabes lo que le vas a preguntar, Miguel, mañana?
No, lo suelo pensar cuando cojo el coche y voy hacia Valdebebas, lo suelo pensar en ese momento. Todavía
¿comentas
no
algo con alguien? ¿Te inspiras en alguien?
No, prefiero hacerlo en soledad. Después de leer la prensa.
Un semáforo, sí. Sí.
A veces recibo algún WhatsApp orientativo, no siempre le hago caso.
WhatsApp, si es WhatsApp, no es Lama.
Bueno,
pero
WhatsApp
si es
un... o SMS, depende.
A SMS, vale.
Los analizo.
Me gusta que interpretes los SMS de Lama como orientativos.
Sí, no, yo leo y escucho a todo el mundo y luego decido.
Efectivamente, muy bien.
Cuando llegas a los meses no te va mal, ¿eh?
Haz caso a los mensajes del ama, bueno, ¿no? De su primo.
Hay de todo.
Hay algunos
clientes. Algunos
ha llevado una cornada por culpa de algún SMS.
Correcto. O sea, lo que pasa es que los SMS hay que tener también muchos huevos para luego interpretarlos, ¿eh?
Sí,
públicamente
claro.
Más.
Claro. No, también te digo que es más fácil escribirlos, los SMS, que luego hacerlos de la
lo que pasa es que hay algunos que narramos y otros que están abajo.
Ya, sí, sí.
Pero yo, por ejemplo, cuando me dejaron preguntar a Luis Enrique, ya no me dejaron más.
Sí,
por ejemplo.
Es verdad.
Con
sí,
la
sí.
Pandemia pregunté una vez y en la siguiente rueda de prensa de la selección ya no me dieron la palabra, por ejemplo.
Demasiado te dejaron.
Claro, por eso.
Un abrazo, Miguel, gracias.
Otro, hasta luego.
Mira, hablando de Luis Enrique, Dani Gil estaba yo creo que todavía en el Parque de los Príncipes o cerca. Dani.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches desde la tribuna de prensa del Parque de los Príncipes, a esta hora, casi la 1:00 a.m.
¿Pero qué han montado aquí para celebrar la Liga?
Pues una fiesta por todo lo grande. De hecho, está terminando la fiesta aquí en el estadio después de más de una hora. No creo que se alargue demasiado más, pero todavía a estas horas veo algún futbolista del PSG que sigue ahora mismo celebrando la Liga con sus familias. Ya no quedan prácticamente aficionados. Te diría que a lo mejor una quincena como mucho. Ha sido una celebración bonita, quizá excesiva por solo la Liga, con pirotecnia, con espectáculo de luces. Pero como le contaba ayer a Corro en tiempo de juego, lo que no ha habido es un homenaje especial a Kylian Mbappé. En la previa del partido, los ultras le han dedicado un tifo precioso con una imagen gigante de Mbappé, que ha dejado el calentamiento para acercarse a agradecérselo a todos los aficionados. Se le ha visto visiblemente emocionado, pero después, Juanma, nada de nada a nivel oficial, porque ya sabéis que la relación entre Mbappé y el presidente Al-Khelaifi no ha acabado de la mejor manera. El club no ha puesto, a 48 horas después, todavía no ha puesto nada en sus redes sociales, pero en definitiva Mbappé se va como una leyenda y sobre todo lo más importante, se marcha con el cariño de la gente después de 7 años en París. Ha recibido algunos pitos a 45 minutos para que empezara el partido, cuando ha sonado su nombre por megafonía por primera vez, pero después, una vez arrancado el partido, todo han sido aplausos, ha marcado un gol, han coreado su nombre, así que se va por la puerta grande Kylian Mbappé, a pesar de no haber podido llegar a la final de la Champions.
A mí no me gusta que los ultras hayan tenido este protagonismo en el adiós de Mbappé del Paris Saint-Germain.
Pero, Joma, si se los ha llevado de barbacoa.
Para asegurarse que no le caía bronca.
Claro, sí, claro. Se los llevó de barbacoa y los invitó. O sea, él garantizaba que por lo menos no le iban a montar el pollo hoy.
Se pagó la fiesta, vamos.
Claro. No, sí, les pagó, les compró el silencio con costillas, silencio, morcilla y chorizo.
Oye, Dani,
pues sí que es barato el silencio, nada más.
Sí. Una barbacoa para Mbappé, vamos.
Escucha, Dani, ¿hay algún rumor en París sobre cuándo puede llegar el anuncio del Madrid?
No, la verdad es que no, Juanma, porque el Paris Saint-Germain juega el 25 de mayo la final de la Copa de Francia y aquí los timings creo que ya dependen del Real Madrid, que no quiere que ensombrezca el protagonismo Kylian Mbappé después de la final de la Champions, pero aquí también ocurre otra cosa y es que tiene contrato hasta el 30 de junio, es decir, si el Paris Saint-Germain decide fastidiar, por decirlo de alguna manera, a Kylian Mbappé y al Real Madrid, puede quedarse al jugador hasta el 30 de junio, pero entiendo que la intención de todas las partes es que Kylian Mbappé pueda ser anunciado por el Real Madrid entre la final de la Champions y el inicio de la Eurocopa.
No, antes de la final, el Madrid no lo va a permitir. Claro. Y quedarse hasta el 30 de junio no, porque es que empieza la Eurocopa. O sea, es que lo tienen que soltar. Lo que va a ser probable, no lo sé, es que tenga que abandonar a lo mejor un día de la concentración de Francia para hacer la presentación en el Bernabéu, no lo sé.
Eso es lo que va a pasar. Bueno, si no, te metes ya en mitad de julio.
Pues te voy a decir una cosa. Tal como están las relaciones Francia-Real Madrid a día de hoy por el tema Juegos Olímpicos, o el Madrid cede, pues no creo que lo liberen, ¿eh?
Pues no tiene que ceder.
¿Quién?
El Madrid. No, solo falta que traigas al
mejor. Como el Madrid
mundo,
no ceda,
y que le vaya a ir a la Eurocopa y a los Juegos.
Claro, a lo mejor
que le pueda pasar algo, que se incorpore tocado o lesionado. Bueno, no, el Madrid lo tiene claro.
No, si además, no te digo que lo tenga claro, pero que la Federación Francesa dirá, bueno, pues tú no me lo dejas para los Juegos Olímpicos, yo no te lo libero para que lo presentes.
A ver, al final, la fecha de...
¿Y vas a encabronar a tu jugador estrella, a la Federación?
Bueno, no sé,
no lo veo.
Mira, lo han tenido año encabronado, ahí lo tiene.
Con el deseo que tiene Mbappé de ese momento, no lo veo.
Sí, sí. No, sí, la Federación con Mbappé están a tiros. O sea, esto era de Deschamps. De Deschamps le dirá, oye, que haga lo que quiera. Que se vaya,
no sé cuándo empieza la concentración de Francia, pero la,
me parece que el 3.
La final de la Champions, la española, por ejemplo, está concentrada ya, ¿no?
Me parece que el 3 de junio empieza Francia obligatoria. Hay unos días antes para otros que tengan...
Pues, no, pues entonces... que si gana la Champions el Madrid, que se venga ya con el avión y lo presentamos...
Pero que es un poco secundario, un poco igual. Si es un acto que va a acabar llegando, pues ya está. Incluso pues más tarde tranquilamente la haces y fuera. No, sin presiones para el chico ni nada.
Sí,
no, ahora va a entrar la ansiedad. Con
o sea,
el
yo
que...
prisas no le veo esto.
A lo mejor la presentación es con Pedro Rocha en Valdebebas a las 9:30 de la mañana. Un día, sí,
la puerta cerrada. La puerta cerrada, perfectamente, sí.
Gracias, Dani. Un abrazo, París. Hasta
por
luego.
Cierto, Juanma, sí. El protagonismo esta noche ha sido indudablemente para Kylian Mbappé, pero también mucho cariño para Keylor Navas, que hoy ha sido su último partido también aquí en el Parque de los Príncipes.
Muy bien. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, buenas noches.
Mira, mensajes. Decir, sí,
perdona. A todo esto han perdido, ¿eh?
Sí, 1-3 con el Toulouse.
Mira, una alineación que jugó con el Madrid en Gijón, que tú la puedes recordar, de aquel año que digo que tenía dos plantillas. No estaba la BBC y estaban arriba Asensio, Morata, Lucas. De los tres, Lucas ha demostrado que puede acoplarse a no ser titular. Centro del campo no estaban ni Kroos, ni Modric, ni Casemiro. Era Isco, Kovacic, James. Los tres querían jugar. En defensa no estaba Marcelo, estaba Coentrao. Bueno, eso no sé si se hubiera quedado. No estaba Carvajal, estaba Danilo. Y los centrales no estaban ni Pepe ni Varane aquel día. Imagínate, es que había muchos que no aceptaban el papel de quedarse.
Paco, mírate, el partido más escandaloso de esos es un partido de Copa que juegan con la Cultural Leonesa.
Sí, pero es parecido a eso, porque era James, Isco, Morata...
Aquel día era un once que... Me acuerdo
internacionales.
Que hablábamos que decían, estos pongan a la Liga.
Sí, sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
El éxito de este Madrid es que hay muy buen rollo y bastante poco ego, y que tenemos el mejor entrenador del mundo, por supuesto. Vinicius, 23 años, Bellingham, 20, Camavinga, 21, Arda Güler, 19, Rodrigo, 23, y ahora Mbappé, 25. No es que sean muy buenos, es que además tienen 10 años por delante en plenitud. Llama la atención que el Madrid ha demostrado que se puede celebrar sin cánticos ofensivos a otros rivales o sin tener mal gusto. Ha sido una celebración impecable y me gustaría que recordarais que han sido muy respetuosos con el Granada. Pues es una gran idea lo de hacer a Modric técnico, no hay mejor profesor para otros jugadores para repartir juego. Y decía un oyente, todos los equipos hacen pasillo al Real Madrid menos uno, que es el Atlético de Madrid.
Enseguida el tramo final del Tertulión. Antes, mensaje de Gema Santos.
Muy buenas, pues es momento para abrir Winamax. Como siempre a estas horas entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partidazo de mañana entre el Barça y la Real Sociedad. Mira, una victoria culé tiene una cuota de 1,80, el empate se paga 3,65 y una victoria de los de Imanol tiene una cuota de 4,40. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Ya conoces el resultado de las elecciones catalanas. Ahora toca analizarlos.
¿Qué es lo que va a pasar?
Escucha en COPE desde las 6 a Carlos Herrera desde Cataluña.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros
ya somos voluntarios.
Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
HSN te apoya en la recta final de curso o a superar tu oposición. Hasta el domingo 12 de mayo, aprovéchate de hasta el 60% de descuento en productos para la memoria y la concentración. Brain Care, Evoptogem, Evobrain, cafeínas y muchos más. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas. Y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. Estamos en Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hoy ha hablado Xavi Hernández en Barcelona porque el Barça juega mañana contra la Real Sociedad. Se juega ser segundo el Barça y la Real se juega recuperar la plaza de Europa League que hoy le ha arrebatado el Betis. Después del partido del otro día en Girona, a Xavi le llovieron las críticas por la poca autocrítica que había tenido. Señalaba errores puntuales, inexperiencia de jugadores, que siempre era lo mismo, que esto era la causa de lo que había pasado durante la temporada y tal. Algo ha ocurrido esta semana en el entorno mediático de Xavi Hernández para que hoy en la rueda de prensa entonara, yo creo que por primera vez en la temporada, no lo sé, pero no le recuerdo muchas veces, este ejercicio de autocrítica como el que ha tenido hoy.
De alguna manera, cuando hacemos, cuando nos reunimos el staff de lo que hemos fallado, lo que hemos hecho mal o que se puede hacer mejor, es esto, ¿no? El planteamiento de algunos partidos, la reestructuración del centro del campo, igual lo hubiéramos hecho de otra manera en muchos partidos, pero bueno, ahora ya a mejorar lo que no se ha hecho bien ya a partir de ahora y de la temporada que viene, sí. De verdad, hay cosas que hay que reajustar, sí.
Dijo también que el primer responsable era él. En fin, que yo le he notado eso. Una sensación de que alguien le dijo, oye, Xavi, que es que no es normal que rueda de prensa tras rueda de prensa estés señalando las causas que pueden ser válidas, ¿eh? Pero que tú te salgas de esa ecuación. Y hoy ha tenido este ejercicio de autocrítica. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor. Muy buenas.
Buenas noches a todos, Juanma.
Y no es muy habitual, ¿verdad?
No es habitual y nos ha sorprendido a todos. De hecho, esa respuesta la ha dado en castellano, pero antes lo había dicho en catalán y ahí se ha expresado aún más y le han preguntado directamente por la cantidad de goles encajados esta temporada y ha dicho que nos hemos equivocado, que hay que hacer autocrítica. Yo como entrenador, como staff también, no hemos puesto un pivote posicional, un pivote defensivo en varios partidos y eso nos ha condicionado mucho y ahí ha entonado el mea culpa. Se lo ha hecho en dos ocasiones en la rueda de prensa de hoy y es verdad, ahí lo hablábamos con compañeros y no recordábamos una autocrítica así de Xavi, bueno, las ruedas de prensa, desde luego las últimas seguro que no, y a lo largo de la temporada nadie ha recordado una respuesta de Xavi donde hiciera tal autocrítica.
Puede parecer que no, Miguel, pero a lo mejor Xavi se juega mucho en estos tres partidos que le quedan a la... Bueno, para el Barça cuatro todavía, sí, estos cuatro sí. Partidos que le quedan a la Liga.
Claro que se juega entre otras cosas al segundo puesto y se juega a el llegar con sus argumentos a convencer a afición y crítica. A mí, yo soy de los que le eché en cara el otro día que no veía autocrítica por ningún sitio y que era el primer entrenador que yo había conocido en 40 años que jamás asumía la responsabilidad del entrenador en primera persona. Hoy lo ha hecho. Y yo, desde ese punto de vista, se lo agradezco. Pero claro, me provoca cierta perplejidad que ahora reconozca, a falta de 4 jornadas para acabar la temporada, varios errores de planteamiento a lo largo de la temporada y lo mucho que ha necesitado un mediocentro defensivo y no lo ha usado. Hoy Manolo y Siro, que han visto el partido del Deportivo, o sea, a lo mejor se han fijado en Xavi Casado, que es un chico con un toque maravilloso y además un jugador específico de esa posición. Podía ser él o podía ser otro. Lo que sí sé es que a Christiansen el primero que sugirió ese cambio fue Deco, y eso fue hace mucho tiempo y mucho antes que empezara a suceder. No sé, yo entiendo que en un club como el Barcelona, asumir a final de temporada muchos errores en los planteamientos tiene que tener un peaje. No sé cuál será, pero lo debería tener, porque reconocer al final que te has equivocado, oye, si te has dado cuenta de ese error, supongo que te habrás dado cuenta mucho antes, y si no te has dado cuenta, todavía peor.
O sea, lo de Christensen es idea de Deco, a ver si es que el que tiene que ser entrenador es Deco.
Y Xavi, yo, sí, me consta que Deco fue el primero que sugirió la posibilidad de probar a Christensen en esa posición. Y pues fue bastante antes de que probaran a Christensen en esa posición.
No es una buena noticia que el entrenador se deje influenciar por lo que le dicen los directores deportivos. Ya tiene, yo creo que, un borrón en su carrera, para mí, importante. Y a partir de ahí donde se genera la crisis del Barcelona, lo que es la crisis deportiva, que tuvo que ver con aquel cambio de la convocatoria en Amberes. Porque es obvio que en el fútbol, cuando te van bien las cosas. Y cuando te van mal, acabas mal y acabas en la calle. Pues por lo menos que sea con tus ideas, ¿no? Y te vayas con la conciencia un poco tranquila, porque como empiezas a escuchar a unos y a otros, y además...
Sí, sí, no,
yo no digo que escuche a muchos, pero sería mucho más sano para Deco que buscara buenos fichajes este año, y sería mucho más sano para Xavi que tomara sus propias decisiones.
Yo en este asunto, hombre, yo entiendo que los directores... técnicos de cada equipo comentarán con los entrenadores particularidades de los futbolistas, y luego, por descontado, el entrenador hace lo que considera oportuno. De hecho, Xavi lo ha estado haciendo y hoy ha dicho que se ha arrepentido, o sea, que lo hubiera hecho de otra manera. No me parece grave que un director técnico, entre las posibilidades que vea a la plantilla, diga, pues este chico a lo mejor, si no está jugando bien Oriol Romeo, por ejemplo, a lo mejor te puede hacer ese trabajo. Luego, oye, tú eres el entrenador y haces lo que consideras oportuno.
Sí, pero oye, lo preocupante es que no se dé cuenta él y tenga que ser Deco, claro, el que se lo haga ver. Ese es el problema. No, pero esto... que además ya no es de que te impongan una convocatoria, es que te han impuesto también a Joao Félix, que era un jugador que él no quería.
Por eso, o sea, creo que se los van a volver a imponer a los dos. Claro. A los dos Joaos. Claro.
Pero eso, comerte de vez en cuando un jugador, eso yo creo que le ha pasado,
yo creo que le ha pasado a todos los entrenadores.
Otra
eso,
cosa es lo de Deco, lo de la convocatoria y tal. Y luego, en cuanto al mensaje, por lo menos, bienvenido al mundo real, Xavi.
Sí, o sea, sí,
el punto
sí,
de partida iba a ser la rueda de prensa de Girona, diciendo hemos sido mejor que Madrid y Girona en los partidos individuales y no sé qué. Eso era una ensoñación de Xavi. Por lo menos hoy ha hablado de fútbol, ha reconocido cosas. Yo no digo que se flagele después de cada partido que pierde reconociendo errores, porque te puedes debilitar.
Claro, claro.
Pero desde luego ya también de cara al vestuario le ha venido, hombre, bien decir, oye, nosotros nos equivocamos,
luego hay que entrar en el vestuario después, claro, de haber dicho que no, claro, es que son los errores de siempre, son la inexperiencia...
Bueno, o sea, a los niños buenos que les falta experiencia.
Claro,
pero,
no, oye.
Eso es lo que ha pasado toda la temporada.
Los veteranos no sabemos manejar los partidos cuando los tenemos a favor. Es lo que ha pasado de muchos años, tal. Es que él solo se va metiendo en líos que luego,
como sí, decís, es que su,
los
su
quiere problema... deshacer, pero que los líos luego cuesta deshacerlos. Y luego otra cuestión. Parece que esto se ha acabado, pero esto no se ha acabado.
No. Es lo
Barça
que decía,
tiene tres partidos muy complicados,
sí.
Para Xavi. Muy complicado para Xavi.
Pero le ha dado vida al Girona, Manolo. Esta jornada,
sí, bueno, pero
39, si es que el Barça se le va el triunfo al Girona que tenía, perdonó la sentencia y en el 99...
Tú das por sentado que va a ganar. ¿Tú das por sentado que el Barça va a ganar bien a la Real o qué?
Claro.
Bueno, yo creo que teniendo la posibilidad de recuperar la segunda parte, lo importante que es, yo creo que sí.
Bueno, bueno.
Sí, también la tuvo el otro día cuando fue a Montilivi, vale, de recuperarla. Sí.
Víctor,
y de sentenciarla y no lo consiguió.
¿Qué más ha dicho Xavi en rueda de prensa?
Bueno, de eso que decís, aseguró que si mañana no ganan sería un paso atrás, que sería un contratiempo no conseguir la segunda plaza. De hecho, lo ha repetido en varios momentos de la rueda de prensa cuando le preguntaban por el mercado, por Zubimendi, que por cierto mañana no estará en las filas de Imanol, pero le preguntaban sobre el interés del Barça y el suyo propio en el jugador de la Real, y Xavi dice que no hablaba ni de mercado ni nada, que quedaban 4 partidos y que es un objetivo de mínimos, pero es el objetivo que tienen, que es quedar segundos y que no hay otro tema del que hablar. Y de hecho ha dicho que estos 4 partidos, pase lo que pase, no cambiará nada la planificación, que ya lo han hablado todo lo del mercado con Deco, pero cuando acaben los 4 volverán a reunirse ahora a conseguir esa segunda plaza, decía Xavi.
Perfecto. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Está Antoñito Ruiz preparado. Hola, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues clasificación virtual para la Champions.
Objetivo conseguido, ¿no? Uno de los objetivos, sí, ¿no? Virtualmente clasificado. Yo creo que el Atleti le habría gustado jugar todos los partidos, ¿no? Pero no ha sido posible. Me refiero a, le habría gustado llegar a la final de Copa, llegar más tal, pero lo que le da la vida al club es meterse en Champions, y a falta de 9 puntos saca 8 al quinto. Así que, bueno, hoy ha dicho el Cholo, no es el momento de valorar, porque le preguntamos después de cada partido qué balance hace de la temporada, pero yo creo que el Cholo sabe que lo principal que tenía que conseguir el equipo lo va a conseguir, y claro que a todos le gustaría quedar tercero en lugar de cuarto o segundo en lugar de tercero.
Sí, ha conseguido el objetivo, pero si le dices al Cholo, ¿usted firma esta temporada el año que viene? ¿A que te dice que no?
No, la firma. Claro. Pero claro, no porque sea mala, sino porque él es ambicioso. Es que él, cuando hablamos de todo esto, parece que él quiere quedar cuarto. Cuando en septiembre hay gente que yo la oigo hablar y parece que creen de verdad que el Cholo le vale ser cuarto. No, al Cholo no le vale ser cuarto. No le vale.
El problema es que dicen que te vale a ti.
No, a mí no.
No, claro.
A mí no me tiene que valer. Yo soy simplemente un fotógrafo.
Un trovador
y un fotógrafo de la realidad del Atlético de Madrid.
Un notario de la actualidad.
Notario de la actualidad.
Fotógrafo. Me gusta más fotógrafo.
Y Cerezo también dijo que es un 8 la temporada, ¿no? Si,
joder. No, si quedaba tercero era un 8. Si se metía en Champions, dijo era un 7. Vamos a ver, más allá de notas y tal, lo que está claro es que el Atlético de Madrid, que le habría gustado hacer un triplete o un sextete, ha cumplido el objetivo. El objetivo es meterse en Champions cada año. Tú pregúntale a Miguel Ángel Gil mañana si le parece bien o mal la temporada.
Sí, pero ha conseguido un objetivo de mínimos. Estamos hablando de un objetivo de mínimos.
De mínimos, porque vosotros los máximos los ponéis vosotros. Pero
no,
si
es que para mí ser cuarto en la Liga Española para el Atlético de Madrid es lo mínimo que puede
si
hacer.
Si tú analizas la historia reciente de este club, bueno, hoy por cierto el Cholo ha conseguido ya ser el entrenador que más victorias tiene en la historia de la Liga Española. Es el entrenador amarrategui defensivo que practicaba el antifútbol y que, bueno, sigue...
Roberto efectivamente es un trovador.
Y que sigue queriendo.
De la
solo lleva, sigue solo lleva 18 años en el banquillo para lograrlo.
Lleva 12. No,
pues, 12. Casi nada.
Por cierto, uno de los entrenadores que más tiempo ha estado en la historia de la Liga Española.
Oye, la cara negativa es lo de Morata. Lo ofuscado que está. Yo creo que son tres goles en... ¿Cómo ha sido el dato, Paco, que ha dado Miguel Aguilar? 3 goles en 21 partidos, en los últimos 21 partidos, me parece. En los últimos 3 meses un gol o algo así.
Y en 3 goles desde enero o algo así, una salsa. Sí.
Vamos a ver, se pueden analizar muchas cosas, ¿no? Yo creo que Morata, que hizo una primera vuelta de cine, cuando se lesiona... Os recuerdo que en febrero tuvo una lesión de rodilla, un esguince del ligamento lateral. A partir de ahí ya Morata, por una cosa o por otra, no ha podido ser el Álvaro Morata. No digo que sea solo la lesión, pero que de esa racha tremenda de sumar 20 goles, 21 en la primera vuelta y de no haber hecho las cifras que decís ahora, ¿no? Lo que ha pasado en la segunda, el primero que le duele, a mí me consta, que es Álvaro Morata. Él está fastidiado, él está dolido, porque sabe que la progresión natural no era esa, pero después de esa lesión no ha vuelto a ser el mismo, y lo intenta y ha peleado, y cuando no marcaba se dejaba el alma y lo contábamos, y al Cholo eso le valía.
¿Habrá perdido, el sitio en el equipo en la Eurocopa?
Yo creo que José Luis ha ganado la titularidad.
Es que la Eurocopa es algo más, ¿eh? Es capitán. Quiero decir que para claro. De la Fuente el grupo está muy por encima de todo. Yo creo que ahora mismo todavía la cabeza de la Fuente, que a mí es lo que me preocupa. No. Hay 4 o 5 jugadores que son titularísimos y que yo no sé cómo vamos a llegar. Porque Pedri, Gallá, Rodri que está súper cansado.
Bueno,
Morata,
Pedri tiene que ir, ¿eh?
Sí, bueno, quiero decir, de la cabeza del seleccionador hay unos cuantos titulares que no están...
Pedri no ha ido nunca, no ha ido nunca con De La Fuente.
Pero tiene una plaza reservada, ¿Qué? Juanma.
Sí, sí.
¿Qué es lo, ¿una plaza reservada en qué sentido? ¿Una plaza reservada que no la ha usado nunca? Acaba de ser una plaza ocupada.
De todas las convocatorias de Luis De La Fuente, Pedri solo ha podido ir convocado...
En ninguna estaba.
Pero Pedri solo ha podido ir convocado en una... Y era recién regresado de lesión y tras jugar un partido con el Barça. Entonces prefirió no forzarlo y que jugase en el Barça. Y luego ha tenido la mala fortuna de nunca poder ir. Pero tiene Roberto una plaza Pedro reservada que si de aquí a final de temporada no se lesiona, va a ir a la Eurocopa 100%.
Pero Manolo, y Morata suplente en el Atleti. Y Morata suplente en el Atleti. Desde que se lo quitaron contra el Dortmund, yo creo que él no se llevó una gran alegría en esa sustitución. Y es como si hubiera perdido ya... hasta el ángel, hasta las ganas, hasta la sonrisa, hasta todo. Ya no solo la puntería que la había perdido.
Luego ha tenido
el
la
tema Paco es quién poner de nueve. ¿Quién poner de nueve? Gerard Moreno era una solución.
A José Lu,
está lesionado.
José
Lu, bueno, la ha ganado, también, pero es suplente del Madrid. Es suplente no, también. No es también un indiscutible.
Sí, bueno, pero...
Sí, pero es verdad pero, que los minutos que está jugando... Pero,
claro,
metiendo goles.
¿Cuántos goles lleva esta temporada José Lu?
No, pero en total 17. Pero si por goles, Morata metió más goles que José Lu. No, o sea,
pero,
si queremos usarlo rápido,
la parte de la liga,
pero el momento, pero
goles y momento
el momento, juego, claro,
claro, pero
el mejor
el momento es el momento es que José Lu ha metido 2 goles el otro día fundamentales contra el Bayern de Múnich, pero José Lu es suplente en el Madrid.
Que sí.
El tema es que por fuera hay sobrante
ya,
porque tienes,
Morata
tienes
es titular
a Dani Olmo.
En el Atleti y no las mete.
No, Morata ahora mismo es suplente en el Atleti.
Claro, suplente, ahora no claro, está
es
jugando.
Suplente en el Atleti.
Pues entonces,
José Lu del Madrid. Y por fuera lo que te digo,
hay
sobrante.
¿Vosotros creéis que Luis De La Fuente se tiene que cargar a Morata porque sea suplente estos últimos partidos en el Atleti?
No, Antonio, si es al contrario. Lo que estamos diciendo es que Morata es indiscutible en la selección, el capitán e intocable.
No, te lo voy a decir de otra forma. Si Morata fuera delantero del Villarreal, no iba a la selección. Con este rendimiento. Así de claro. Lo que pasa que jugar en el Atlético de Madrid, en el Madrid y en el Barça te da ya un porcentaje muy elevado para estar en la selección.
Sobre todo por lo que ha hecho en la selección.
Bagaje,
Juanma
bagaje,
también.
Claro,
eso también algo contará,
olvida,
¿no?
Exacto, te olvidas de lo que ha hecho con la Roja.
En cualquier caso, la reflexión que tiene que hacer Luis De La Fuente es ganó un campeonato con un equipo sub-21 donde empezó con un equipo y vio que los que estaban en forma eran los que había dejado en el banquillo. Y los que tenían jugando eran unos fenómenos con mejor nombre, más trayectoria. Puso a los que venían más en forma en un momento en la fase de grupos y acabó ganando un campeonato. Esa es la mejor lección que puede hacer desde mi punto de vista Luis De La Fuente. Evidentemente la sub-21 esto se hace y no pasa nada, y en la absoluta esto genera un debate tremendo. Si no llegas con un equipo en forma, difícilmente vas a ganar con el nombre. O sea, Morata es un chico que lo ha hecho muy bien en la selección, con unos datos estupendos en la selección. Si llega en forma, será un jugador fantástico, y si no llega
en forma...
En forma
llega, Santi, como no llega en forma, si está...
Por eso,
vamos a ver,
pues
si
eso es lo que yo espero. Pues ahí es lo que yo
forma,
pido.
Lo que no llega es con gol, el gol que tenía. Claro, pero
yo
forma,
lo que pido es que llegue en forma.
Bueno,
en
pero
forma
la, los delanteros son de rachas. Igual llega con Luis De La Fuente y se hincha a meter goles como hacía en la primera...
Yo no lo he dudado, que yo te estoy diciendo que un futbolista, Morata, ponle otro apellido... En forma te sirve, en una altura de campeonato ya mes de junio, que hay que tenerlo muy en cuenta porque ya no te recuperas, porque ya es como has llegado con el depósito vacío o todavía te queda gasolina. En forma sirves y si no estás en forma no ayudas. Y eso lo sabe Luis De La Fuente porque tiene una experiencia muy bonita respecto...
Yo te digo, Santi, que una variante clara de 3 jugadores en forma es pasar a Dani Olmo al centro, que ya ha jugado más de una vez ahí, y aprovechar en los extremos a Nico Williams y a Lamine Yamal. Es una de las posibles soluciones que maneja Luis De La Fuente.
Antoñito, gracias. Un abrazo.
Hasta mañana.
Fouto, una cosa, a ver, ¿qué quieres destacar del panorama que tenemos en segunda división? Que es impresionante.
Bueno, que quedan 3 jornadas, que el ascenso directo...
Aquí no hay jornada entre semana, ¿eh? Son 3 fines de semana, los 3 próximos fines de semana.
El próximo fin de semana es la última jornada con horarios normales y luego ya las 2 últimas horario unificado. hay tres equipos que van a luchar por dos plazas de ascenso, que son Valladolid, Leganés y Eibar, que ninguno de los tres ha ganado esta jornada. Para mí el Valladolid tiene un partido crucial, que si lo gana va a ser más de medio ascenso, que es en Alcorcón el domingo, porque Alcorcón es su última bala para quedarse en segunda división. Y luego el Leganés recibe al Sporting el sábado, y el Real Oviedo juega el lunes con el Español. Son los dos duelos directos.
Vaya dos partidos esos, Español Oviedo y Leganés Sporting.
Cuando dice foto, este partido crucial. He visto tantos partidos cruciales este año.
Sí, el que viene y el otro.
Digo
y,
que el Valladolid al Corcón lo digo.
Y la mayoría que van en empate, por cierto, los cruciales.
Digo porque el Valladolid luego termina con el Villarreal B y el Tenerife, que a ver, a priori lo tendría en su mano. Y claro, ese partido es el más complicado porque el Alcorcón, si pierde, ya prácticamente desciende.
Valladolid lo tiene en su mano para.
Lo tiene en su mano, sí.
Y luego Leganés, para mí, el mejor colocado.
Luego, para mí, el Leganés tiene un calendario que, bueno, tiene que.
No, el problema que tiene el Leganés es la dinámica. El problema que tiene el Leganés es el último mes y medio de competición.
Se ha caído, sí.
Claro, que, sí. que has bueno, estado todo no. el año arriba.
Bueno, caerse.
Bueno, caerse no, pero iba para arriba.
Claro, cinco empates y una derrota.
Claro, es que eso en un líder es mucho, Fouto. O sea,
bueno, pero vamos, que no se ha caído, que el otro día ganó al Eldense. O sea, que
en el sí, rendimiento, pero sí. En el rendimiento, Fouto.
Pero es un equipo que cuesta mucho marcarle un gol y es un equipo que le quedan tres jornadas y vamos a ver.
Y luego Leibar. Tiene un problema, que será el nuevo Bautista.
El Eibar juega contra el Sporting y contra el Oviedo en
sí, pero que es que el Eibar tiene un problema, que el máximo goleador de ese equipo, que era Dinamita, se les ha lesionado y yo creo que no va a jugar más en lo que resta de temporada.
El Eibar recibe al Cartagena la semana que viene, que ya no se juega nada, y ¿sí? luego en las últimas dos jornadas son con los dos equipos asturianos, con el Sporting en Gijón y la última jornada recibe al Oviedo.
O sea, flipante, el calendario del Eibar.
Fíjate, ese último partido, Eibar-Oviedo, en la última jornada.
Sí,
y
pero
luego,
también el Eibar en su campo es Dinamita, ¿eh?
Sí.
Y luego hay ocho equipos por el playoff, Español, Oviedo y Racing, Sporting, el Elche, que yo, a pesar de perder hoy, todavía le doy alguna opción, Burgos, Racing de Ferrol y Levante, que yo ya les doy menos, pero va a estar ahí, yo creo que el Español también se va a meter, y entre Oviedo, Racing y Sporting y Elche, dos plazas para
Español. Racing de Santander, ¿cuántos empates lleva el Español en las últimas jornadas?
5 seguidos, me parece.
El Racing está en una dinámica muy, muy positiva.
El Racing está jugando muy bien.
Y luego lo más bonito, Juanma, hoy yo he estado hoy en el campo de Oviedo, o sea, los campos ya están llenos, los aficionados
están impresionante.
2 horas antes ya esperando a los equipos.
El ambiente de hoy en Oviedo, de verdad, hacía mucho que no veía el Tartier, pero casi ni en un derbi como estaba
yo,
hoy.
Yo, Juanma, me he levantado esta mañana, he dado una vuelta por la ciudad, ya todo el mundo con su camiseta desde primera hora de la mañana. Sí. 2 horas antes ya esperan a los autobuses en el hotel para llevaros hasta el estadio. O sea,
hay una cultura en España un poco, en ese sentido, alemana, ¿no? Hemos copiado
también
depende de la ciudad. O sea,
no, pero que ojo, que en Albacete hoy también hemos contado que estaba lleno.
Pero que hay ciudades que tienen mucha soledad futbolera.
Pues claro, evidentemente.
Santander, Oviedo, Gijón, es que claro, es que imagínate los sitios que estamos hablando.
Bueno, pues el próximo fin de semana.
Si bajas un poquito más, Málaga, 30.000 tíos en Primera Federación. El Recre intentándolo. El Murcia intentándolo. Te hablo de históricos que están ahora mismo fuera del playoff. Córdoba. Es que hay ciudades maravillosas que deberían que estar más arriba, por decreto.
Rigo, ¿qué te pasa? ¿Estás bien?
Sí, estoy perfecto, pero es que se me ha soltado el enchufe.
Es que te he visto hoy hacer una cosa rara y oía ruidos, digo, a ver si le ha pasado algo.
No.
Sabíamos que estabas aquí por enchufe.
Entramos en una edad.
El enchufe del móvil, digo, no, el nuestro.
No, del móvil.
Se te oía perfectamente. O sea que.
No, el enchufe.
Hay que gestionar eso, sí. A ver, vamos a cerrar con una conexión con Angelito García. No sé si visteis ayer a Nadal, si habéis visto hoy a Djokovic. Lo que ha pasado, no sé si esto es un síntoma de que realmente ya estamos en los últimos coletazos de lo que queda del Big Three o no. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No lo sé. La verdad que no lo sé, pero tiene pinta de que lejos no estamos.
La agonía.
Hoy le he leído un análisis muy chulo a Nacho Encao, nuestro compañero de relevo, que habían ganado 16 de las últimas 19 ediciones de Roma Y lo de Djokovic, que mola mucho, porque cuando gana le ves hablar en 5 idiomas distintos, que tiene una facilidad increíble para los idiomas, y dar todas las explicaciones, y cuando pierde, sus últimas 3 ruedas de prensa, de 4, 5 y 6 minutos. Es decir, que es un indicativo muy claro de cuando Djokovic está contento, o cuando Djokovic ve que, bueno, que no está. Y
perdona, es que hoy ha dicho que tenía problemas de equilibrio también por el botellazo, pero bueno. ¿Cómo puede ser?
Bueno, dicen que puede ser que varios de los síntomas que dice, náuseas, vómitos,
sangre, con esos síntomas ni juegas, hombre.
Dice que son los síntomas iniciales de una conmoción, no sé, o de un amago de conmoción, no sé. A mí la explicación, entre otras cosas, cuando ayer estaba vacilando con lo del casco y dijo, hoy he venido preparado, pues parece que a la pista no ha salido preparado, entonces no sé muy bien por dónde ha ido esa explicación de Novak Djokovic, la verdad.
¿Y Rafa?
Bueno, ayer preocupado, hoy un poco más tranquilo y consciente.
Tú estás, tú ya estás más preocupado de lo que estaba la semana pasada.
No, yo sigo pensando lo mismo. Yo creo que después de tanto tiempo fuera de pista, insisto, el camino no es recto y el camino tiene curvas y el camino tiene baches. Y en Madrid se sorprendió de jugar como jugó, entrenando bastante peor, y en Roma se ha sorprendido de jugar como ha jugado, en el lado contrario, bastante mal, entrenando lo bien que ha estado entrenando. Entonces Rafa quiere recuperar ese camino, el de volver a sentir las buenas sensaciones y el de verse competitivo para París. Ha salido de una entrevista, que es verdad que la grabó también ayer, con la televisión francesa, en la que dice que en cuanto haya un 0,01% de posibilidades de verse competitivo en París, él lo va a intentar. Pero claro, que si no tiene absolutamente ninguna opción, que se siente como en Barcelona o como en Madrid, que pensaba que no podía competir más de una hora, más de una hora y media, más de dos horas, que prefiere quedarse con los grandes recuerdos que tiene en París y no ensuciarlos. Yo estoy convencido que va a jugar Roland Garros, yo estoy convencido que se va a preparar como siempre lo ha hecho, yendo pronto a París, jugando set de mucha intensidad ante primeros espadas, y que cuando llegue el domingo 26 de mayo, Nadal va a estar en la pista competitivo. ¿Eso quiere decir que la pedrada está quemada el 9 de junio, Ángel, puede funcionar? Pues no.
Perdona, Ángel. Uno de los problemas que veo es que antes, en París, casi ningún tenista podía llevar a Rafa a jugar un partido a 5 sets. Casi ninguno.
Tres en 115 partidos.
Entonces, ahora veo que prácticamente cualquier tenista del ranking le puede forzar a esa situación. Entonces, claro,
¿y a quién no? O sea, si yo te pregunto este año quién es el favorito para ganar Roland Garros, esa pregunta en los últimos 20 años ha tenido respuesta. ¿Quién es este año el favorito para ganar Roland Garros?
Pues si está bien Alcaraz seguramente.
Sinner igual ni lo juega lesionado. Lleva mes y medio lesionado.
Si Alcaraz llega bien...
está como está, Nadal está como está.
Si llega bien Alcaraz, digo
Alcaraz. Pero está bien Alcaraz.
Que no lo sé.
Claro, ni tú ni nadie. Entonces,
¿quién va a ganar? Ruth,
que nunca llega a tal. Sissipas, que siempre se viene
abajo. ¿Ha ganado Zverev hoy?
Sí, Zverev está en forma. Zverev está jugando bien. Pero bueno, tiene que llegar a París y tiene que ganarlo, que no ha ganado ninguno. Es que luego hay un chico ahí, que no sé si os acordáis, que igual soy yo el que no lo estoy diciendo suficientemente claro. Es que ha jugado 115 partidos allí y ha ganado 112. Entonces, ¿que va a llegar mal? Sí, pero hay que ganarle. Es que le han ganado 3 personas en toda su vida. 3. Soderlin una vez y Djokovic 2.
Pero, bueno, Angelito, con todo el cariño a Rafa, no es el mismo.
Claro, hombre.
Porque si no, estaríamos ahora mismo tocando
Ángel,
las castañas.
El problema es que el que jugó esos 115 partidos ya no es.
Claro, pero ¿sabéis quién jugó los 7 últimos? Por cierto, el único campeón de Grand Slam de toda la historia, que ha ganado a 4 top 10 en el camino hacia el título.
Un Rafa Nadal.
Somos tan de Rafa Nadal como tú.
Que te lo digo siempre, hace 2 años de eso. Dos. 2 años.
Muy bien.
Es que 2 años en el deporte y a esas edades, eso es mucho tiempo. Claro.
Yo te digo que a Nadal le sorprendió, y por cierto le dolió al mismo nivel, es decir, muchísimo, ambas cosas, el partido con Hurkacz. Porque Rafa sabe que está entrenando bien. Te lo conté en el partidazo de Copa y te lo mantengo aquí. No estoy vendiendo humo,
sí,
no me estoy inventando nada.
Seguro. Pero luego también hay sensaciones con la bola y con la raqueta que se vio en dejadas y...
Estuvo frustrado desde el minuto 1 porque vio que no le salía y le dolió mucho. O sea, cuando dice Rafa tocadillo, no era tocadillo, era tocadazo. O sea, estaba...
Además le vi gestos. Hubo uno que se dio con la raqueta en la pierna.
Sí, que el puñetazo que le pega al poste de la red.
Que no se lo veo. O sea, no se lo había visto.
Alguna vez, cuando está muy, nada, muy, tocado. Muy poco. A ver, él ve que se acerca a París y él te lo acaba de decir. O sea, no quiere manchar sus recuerdos de París. O sea, lo que tiene en esa pista es algo totalmente distinto. No puede salir a esa pista y no poder jugar dos horas. No puede salir a esa pista así. Pero es que yo creo que va a salir en otras condiciones. Lo creo de verdad. Lo creo yo y lo creo su equipo.
Ojalá. Yo sobre todo lo deseo. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Vamos con las preguntas. Uy, el orden hoy es extraño. Fouto, ¿qué habría pasado si al Real Madrid le hubiesen anulado el gol del empate en el último minuto como al Bayern?
Es que no es un gol anulado esa acción. O sea, muy que la pregunta ya parte con una falsedad.
¿Falsedad o inexactitud, hombre?
Inexactitud, efectivamente, sí. No es una pregunta exacta.
Ciro López, ascenso del Depor en fútbol y baloncesto, celebración de la Liga, final de la Champions. ¿Es la semana más feliz de tu vida?
Pues una de las más felices, sí, sin lugar a dudas. Incomparable.
Miguel Rico, si el Barça no quedase segundo, ¿se debería volver a abrir el debate de la continuidad de Xavi?
Yo creo que no está cerrado.
Que está abierto, ¿eh? Pues yo pensaba que eso estaba cerrado cuando hicieron la rueda de prensa y lloró Laporta y pidieron el sus y todo eso.
Sí, hombre, también estaba cerrado que Xavi se iba en Cunha y mira dónde está.
Sí. Es que no cierra bien la puerta.
No. La Porta no cierra bien. Paco, ¿qué llegará antes? ¿La Champions del Barça o el ascenso del Depor a primera?
Uf, es que tengo que ver el equipo que haga el Depor, pero supongo que el ascenso del Depor. ¿Eh?
Yo sin ver el ascenso, sin ver el equipo que hace el Depor, te voy a decir que creo que el ascenso del Depor.
Sí.
Lama, ¿cuántos jugadores debe fichar el Atleti si quiere volver a competir por algún título?
Fichar de número, no sé. Bueno, por lo menos. Uno por línea, pero bueno, que marquen diferencias.
Roberto Morales, ¿venderías a Rodrigo con el fichaje de Mbappé?
No, el primer año no.
Marchante, ¿la marcha de Mbappé es la solución para que el Paris Saint-Germain de Luis Enrique conquiste la Champions?
No.
Cañete, ¿qué prefieres, que el Madrid gane la 15 o que el Valencia entre en Europa?
¿Sabes qué pasa? Que me gustan más los éxitos del Valencia que los del Madrid, pero es que creo que si el Valencia entra en Europa, el año que viene lo vamos a tener muy, muy mal, porque no vamos a mejorar la plantilla y va a ser peor en todo. Entonces quiero que gane la 15 y que no entre el Valencia en Europa, con perdón a los valencianistas que están ilusionados.
Palomar, ¿es Ancelotti el mejor entrenador de la historia del Madrid? Esta pregunta pues, la he pensado y ojito, ¿eh?
Pues merece más reflexión, pero igual te digo que sí ahora mismo, sí.
Esta pregunta tiene lo suyo. Y Joseba, ¿repetirías la fórmula Odegaard con Arda Güler este verano?
Bye, por supuesto.
Super bye, ¿no?
Ultra bye.
Ultra bye. Compañeros, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Adiós.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Ahora llega Arjona. Nosotros mañana volvemos a partir de las 11:30 en el partidazo. Descansen. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.